Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues ya saben ustedes que este es el pequeño rinconcito para reflexionar de lengua que tenemos aquí en la cadena SER. Es este espacio de lengua en el que les vamos a intentar descubrir, como siempre, peculiaridades, particularidades del lenguaje. Y ya saben ustedes que de unas semanas a esta parte venimos hablándoles de eso que se ha dado en llamar préstamos léxicos. Bueno, pues esas palabras, esas construcciones que pertenecían originalmente a un idioma, pero que luego a través del uso se han ido incorporando, en este caso al castellano, y se han normalizado. Hemos hablado pues un poco de todo, del latín, del árabe, del lenguaje de los visigodos, de las lenguas prerrománicas, pero vamos a seguir con el curso de la historia aquí en nuestro país, en España, en la península ibérica, pero antes nos vamos a coger de la mano bien fuerte de nuestro profesor de lengua, que es nuestro guía excepcional en este viaje por la historia de la lengua, Alfredo Talazaga. Alfredo, muy buenos días.
Buen día.
Bueno, ya digo, vamos a arrancar este pequeño cochecito por la historia de España, la historia social de España, pero sobre todo la historia del lenguaje castellano. Y bueno, si ustedes lo recuerdan, hemos estado hablando, como digo, en las últimas semanas, pues del latín, que es la gran madre de la lengua castellana, de las lenguas de los visigodos, de la lengua árabe, que también nos dejó, el otro día decíamos, más de 4.000 términos. Pero bueno, vamos a seguir con este viaje, porque no se acaban esto de los préstamos léxicos, Alfredo.
¿Sí?
No se acabó en aquella época,
no.
Siglo XIV, siglo XV, ni mucho menos. Esto claro. Ha continuado, ¿no?
Por supuesto. Y más en el siglo XX, con las nuevas técnicas informáticas. Y
efectivamente.
Científicas. Bueno, pues precisamente hablando del lenguaje científico y técnico, hay una lengua que ha influido desde siempre, especialmente en ese ámbito, en el científico-técnico.
Uh-huh.
Y es el griego.
El griego.
Sí. Este hecho, lógicamente, desde la antigüedad, pues ha influido desde milenios, ¿no? Desde el principio de la formación de nuestro idioma. Y constantemente, de manera actual, como decías tú antes, se incorporan esas palabras en ese ámbito, en el lenguaje técnico-científico en concreto. Y esos son los llamados helenismos.
Los helenismos.
Exactamente.
Que son los préstamos léxicos de Grecia.
Acuérdate que Grecia es la Hélade.
Uh-huh.
Acuérdate cuando en cualquier acontecimiento deportivo se ve Helas.
Sí.
Con H y dos L's, ¿no? Pues de ahí viene el helenismo, de la antigua Grecia. Pues bien, ya digo, que quede claro, especialmente y actualmente, y de siempre y actualmente, en el ámbito de términos científico-técnicos.
Uh-huh.
Por ejemplo, tanto las palabras en sí, como con prefijos, ayudadas de sufijos, etcétera. Por ejemplo, con prefijo, pues tenemos algo tan familiar y conocido de nosotros como es el anti.
¿No? El anti, mira.
Que significa contra. Por ejemplo, antídoto.
Uh-huh.
Con sufijo, itis. Inflamación.
Sí.
Todo el mundo lo usamos. Bronquitis, por ejemplo, ¿no?
Esto es muy fácil. En cuanto uno sabe qué es lo que significa el sufijo,
claro,
es muy fácil. Si uno tiene una bronquitis, pues ¿qué va a tener? Algo relacionado con los bronquios, que es una inflamación. Una inflamación de bronquios.
Y luego otra forma de formación de palabras, que sobre formación de palabras también sería un programa monográfico, son los términos compuestos.
Uh-huh.
Por ejemplo, antropología, de antropos, hombre, y logos, tratado, ciencia de. Entonces, antropología es un tratado, una ciencia que trata del hombre, ¿no?
Uh-huh.
Antropos, logos.
Uh-huh.
Palabras derivadas sencillamente de origen griego, que son simples, pues catártico,
uh-huh,
que viene de catarsis, el famoso término que se utiliza según Aristóteles en la poética, que es la purificación.
Uh-huh.
En este caso concreto, y no solo en el ámbito teatral, sería la purificación de algo, ¿no? La purificación de las pasiones.
Uh-huh. Por eso cuando decimos, por ejemplo, que alguien ha sufrido un proceso catártico o claro, una catarsis,
se ha liberado,
nos estamos, claro, nos estamos refiriendo.
A lo mejor al ver una tragedia griega, pues uno, a través de la catarsis, se purifica de pasiones, ¿no?
Uh-huh. Una transformación.
Exacto.
Muy interna, ¿no?
Y también hay que señalar que muchas palabras que derivan del latín, o sea, que nosotros las recibimos a través del latín, a su vez tienen su origen en el griego, ¿no?
Uh-huh.
Proceden a su vez de la antigua Grecia. Pero no hace falta pensar mucho para saber que Roma conquistó Grecia, que a la vez que la conquistó militarmente se rindió ante la cultura griega en general y, por supuesto, la afluencia de términos griegos del helenismo al latín fue infinito.
Y fíjate, esto yo creo que era también para otra reflexión. Yo creo que curiosa porque la influencia del griego en el castellano generalmente procedía de manera un poco indirecta, no como hemos visto que en el latín sí que era porque teníamos aquí el Imperio Romano.
Exacto.
Digamos que con la civilización griega hemos tenido un contacto más esporádico, sí, hace muchísimos siglos.
Claro, directamente sí, mucho más esporádico.
Efectivamente, y claro, todos estos términos que hablamos lógicamente se han incorporado al castellano, pues porque Grecia fue la cuna de la civilización, la cuna del conocimiento, y luego a través de Roma, del Imperio Romano, se fue distribuyendo, por así decirlo, claro, por todo su entorno, ¿no?
Por eso ahora, incluso en la actualidad, hablando de otro tema, no creo que me pase a mí solo, tenemos cierta sentimentalidad con el problema que tiene actualmente Grecia, ¿no? Con la Unión Europea, ¿no?
Es verdad, todos los que tenemos esta cultura mediterránea nos sentimos un poquito más conectados, ¿no?
Conectados, exactamente.
Es verdad.
Bueno, pues te cito algunos ejemplos, como te decía antes, fuera de esta paréntesis. Ponía palabras procedentes del griego, o sea, helenismos puros, pero a través y heredados del latín sería, por ejemplo, nada más y nada menos que tragos, tragedia, de tragedia, fábula, aula. O sea, que todo eso son helenismos, pero a través del latín.
Y luego una que está muy de moda en los últimos meses y que no sé si se está cumpliendo del todo, democracia.
Ah, hombre, claro.
Por ejemplo.
Evidentemente, aquí en estas listas de helenismos y de cualquier préstamo léxico siempre hay que poner puntos suspensivos.
Sí, no, desde luego.
Pero claro, democracia es demos pueblo y gracia gobierno, o sea, el gobierno del pueblo. Y como tú dices, no siempre se está cumpliendo.
Aquí hablamos un poco de la palabra, no de la aplicación de esa palabra, ¿eh?
Filología pura.
Desde luego. Pero bueno, Alfredo, por cerrar este capítulo de la influencia griega, lógicamente también es muy importante en toda la evolución del castellano, pero insistimos, no ha sido la única cultura, ni mucho menos, que ha seguido aportándonos conocimientos.
Claro. Siempre que ha habido relaciones, sobre todo sostenidas, unas más y en unas más épocas se ha notado más que en otras. Por ejemplo, ahora si lo consideras oportuno, pues hablamos del francés.
Venga, por ejemplo.
El francés durante la Edad Media, pues mira, hubo matrimonios entre herederos o herederas de las dos casas reales de ambos reinos, el Camino de Santiago, que trajo peregrinos de toda Europa, ahí entraron evidentemente infinidad de palabras, las relaciones literarias entre el sur, el Languedoc, lengua doc, que dio nombre a la región, el Languedoc, la literatura provenzal del sur de Francia, que estaba interrelacionada con los trovadores peninsulares, ¿no? Desde los catalanes hasta los gallegos, pues todo eso evidentemente trajo mucha influencia de francesa en la Edad Media. Por ejemplo, te cito, monje,
mira,
vinagre, mensaje, homenaje, manjar, etcétera.
Allí un poco, por tener una tónica, hombre, no es una regla muy apropiada, pero allí donde quizás veamos una J, una G, ese sonido de monje con J, pero que es muy muy sonido G en este caso, ¿no? Bueno, podríamos estar ante una palabra cuyo origen es francés, ¿no?
Sí, acuérdate también, el otro día nos lo citamos, que ese sonido J puro también tiene influencia árabe.
Es verdad.
Cosa que no tienen los idiomas centroeuropeos. Sí, en la J escrita, pero ya sabes que un francés no diría Jardin, diría Jardin.
Efectivamente, sobre todo porque ya saben ustedes
que Sargent, sargento.
Por incluir otra ramificación, en latín la J como tal fue posterior.
Exactamente.
En un principio era la I latina.
Claro.
Efectivamente.
Perdón, la I latina.
La I latina, y luego se convirtió con este proceso que estamos explicando en una J.
Claro, sería Julius, no Julio.
Efectivamente, por ejemplo, es un ejemplo.
Pues mira, David, en el francés en concreto, en los galicismos, que no se me olvide, son los galicismos.
Nombre técnico.
Pues hubo otra época, que es el siglo XVIII, cuyas relaciones, otra vez, entre las dos casas reales, los Borbones, que todos sabemos muy bien que todavía están, en este caso solo en el Estado español, pues hubo unas relaciones de familia, y de hecho se llaman los pactos de familia, con mayúscula, entre ambas coronas, acordaros, con Luis XIV, nuestro Felipe V, pues de ahí evidentemente la entrada e influencia de términos del francés pues es constante. Te cito, paje, jardín, bajel, hotel, cofre, detalle, banquete, funcionario, sargento, etcétera, etcétera.
Fíjate, algunos como, por ejemplo, banquete, jardín, hotel, que nos estabas comentando, un poco también reflejan esa evolución de la sociedad que vino directamente de Francia,
claro.
Esa sociedad un poquito más del bienestar, un poco más en el que solo una determinada clase social, lógicamente porque no estaba extendido como actualmente a todos los civiles sin importancia de sexo, edad, religión, etcétera, etcétera, pero es verdad que también son nuevas palabras para nuevas realidades, en este caso pues acomodadas, ¿no? Pues ese jardín, ese hotel, ese banquete.
Sería un anacronismo hablar de hotel en la Edad Media, ¿no?
Efectivamente. Incluso, fíjate, de cosas como un jardín. Bueno,
claro.
Pues en la Edad Media no había jardines como
pues
tal.
Muchos jardines que hubiese en el mundo árabe, ¿no?
Pero
se llamarían así.
No, ¿eh? Se denominaban con esa palabra. Bueno, es esa curiosidad que estamos viendo con este reflejo histórico, social, lingüístico que queremos darles aquí para que ustedes sepan, bueno, pues que esto de la lengua, como siempre les hemos dicho, no es cosa de dos días, es fruto de un proceso muy, en fin, muy alambicado, en el que se van utilizando unas palabras, otras se desechan, otras evolucionan, en definitiva, lo que les queremos transmitir en este espacio de lengua. Pues Alfredo, la verdad es que se nos ha consumido el tiempo rápidamente. Hemos estado hablando del francés y del griego. Ya les decimos, como siempre, promesa, de verdad, con la mano en el corazón, la semana que viene seguiremos aquí con fieles a nuestra cita en el espacio de lengua y seguimos hablando de préstamos léxicos. Nos comprometemos, ¿no, Alfredo? La semana que viene.
Hasta luego.
Muy bien, hasta luego.